Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Ondemand.com.ar.
La grande invocazione. Dal punto di luce dentro la mente di Dio, affluisca luce nella mente degli uomini. Senda luce sulla terra. Dal punto di amore dentro il cuore di Dio, affluisca amore nel cuore degli uomini. Possa Cristo tornare sulla terra. Dal centro dove la volontà di Dio è conosciuta, il proposito guida i piccoli voli degli uomini. Il proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro che vien detto il genere umano, si svolga il piano di amore di luce e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede. Che luce, amore e potere ristabiliscano il piano sulla terra.
Buenas tardes, buenos días, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Está comenzando Sirviendo a la Humanidad, como siempre, a las 13 horas de Argentina, los días miércoles. Y bueno, agradecemos a Radio Mantra, a todo el equipo técnico, a los que nos ayudan a montar el programa, buscando, investigando sobre el tema, y a los que después lo difunden con audios, videos y demás, un abrazo y un agradecimiento a todos ellos. Y vamos directamente a quienes están acá alrededor de la mesa. Lo tengo a Jesús desde Sevilla. ¿Cómo estás?
Pues hola, Daniel. Hola, queridos oyentes. Pues nada, una sesión más. Me toca hacer a mí, en este caso, por ausencia de mi tocayo Jesús, diré que estamos en el programa, en la edición 558 de Sirviendo a la Humanidad. O sea que 558 bendiciones de momento. Sigamos adelante. Vamos a ver qué aprendemos.
Al lado de Jesús está Marcela desde Tucumán.
Hola, Dani. Hola, queridos amigos. Queridos oyentes, tantas bendiciones, Jesús, 500 bendiciones.
58.
Bueno, muy contento. Sí, bueno, 58. Exactamente, bueno, qué alegría estar juntos para compartir este programa, para compartir Sirviendo a la Humanidad, que está relacionado con el tema que vamos a tratar hoy. Así que, bueno, muchas gracias, Dani.
Y al lado de Marcela está Rafa. ¿Cómo estás?
Sí, hola. Saludo a los oyentes y también a todos los compañeros de la mesa. Y una vez más, aquí estamos a ver qué podemos aprender y también si podemos aportar algo.
Exactamente, el tema es a ver si podemos aportar algo. Y ahí al lado está Carmen. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, compañeros? Y saludos también a los oyentes. Pues muy bien. Muy bien, aquí una jornada más, como habéis dicho, para aprender, para compartir, y seguro que esa mente grupal algo se nos ocurre respecto al tema. Así, adelante y abrazos a todos.
Bueno, vamos con la presentación del programa. Hoy queremos abordar un asunto de capital importancia, la vida una y el plan divino. Aunque a nuestras mentes humanas el título pudiera parecer algo abstracto, grandilocuente o alejado un poco de nosotros, es por ello mismo que se hace necesario entender qué hay más allá de los conceptos y vocablos vida una, plan divino, y si existe algún tipo de conexión entre los mismos. Lo haremos considerando que nada queda fuera de esa vida una y que, por tanto, el ser humano en evolución es parte de ella. Se nos antoja decir que las respuestas a preguntas tan importantes como ¿quién soy, de dónde vengo y a dónde voy? Son más fáciles de comprender y de investigar cuando ponemos en relación nuestra particular vida con la vida una. La vida una en donde vivimos, nos movemos y tenemos el ser. En el maravilloso libro A los pies del maestro se nos dice que en el mundo hay personas que saben y otras que no saben, y que el conocimiento es lo importante. Y enfatiza aún más cuando afirma que lo realmente importante es el conocimiento del plan de Dios para los hombres. Porque Dios tiene un plan, y ese plan es la evolución. Este ser, del que formamos parte, se expresa y manifiesta en la evolución a través de un plan. En otras palabras, si la evolución es el plan de Dios, la pregunta que nos podemos formular es: ¿qué parte del plan es el que está reservado y le es propio al ser humano o a la humanidad en su conjunto? Íntimamente relacionado con este tema, encontramos el mantra del nuevo grupo de servidores del mundo, que muchos conocerán, y que dice así: que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores, que el amor del alma una caracterice la vida de todos aquellos que tratan de servir a los grandes seres. Y culmina diciendo que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. Tenemos en este mantra la Trinidad perfecta, la Trimurti, que se expresa en diferentes modos en otros tantos mantras que nos señalan los atributos de cuánto existe de lo que es. Vida una y poder o voluntad, amor o alma una, trabajo uno o servicio o inteligencia activa. Intentaremos profundizar en estas ideas de vida una y de plan divino y de ver en forma práctica si el servicio discipular que intuimos y al que estamos llamados es la síntesis de todas las preguntas que en torno de este tema podemos abordar. En otras palabras, existe una relación subjetiva entre vida una, plan y servidores del plan. ¿Será así? Tratemos de investigar y de hilar con el hilo de la intuición y ver qué parte tenemos en ese plan, en esa vida. Así pues, sigamos atentamente conversando después de la lectura de unos textos y animamos a todos los oyentes que están ahí en el chat a que también nos pasen sus ideas, sus textos, que los iremos leyendo. Adelante con el primero.
El ser que constituye la vida de nuestro planeta es el uno en quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Este ser, o suma total de vidas organizadas, es a veces llamado el logos planetario. Otras, el anciano de los días, a veces Dios, y otras, vida una. Recordemos que la comprensión respecto a esta vida una es puramente relativa. Quienes están sumergidos en el aspecto forma de la existencia piensan en términos de vitalidad física, sensación, impulso o fuerza mental, y no ven más allá de esa unificada vida conciencia, y no van más allá, de la cual lo mencionado son diferenciaciones. Por otra parte, quienes se interesan en el acercamiento metafísico y en la vida del alma, más que en el aspecto forma, expresan su concepto en términos de manifestación del alma y pasando más allá de las reacciones egoístas personales de la naturaleza corpórea, piensan en términos de vida, cualidad, voluntad o poder grupales, de coordinación grupal o amor-sabiduría, como también de inteligencia o conocimiento grupal, abarcando todo con el término genérico de hermandad. Pero aún eso se considera separatista, porque separa en unidades mayores que lo inferior es incapaz de captar. Por lo tanto, el iniciado, especialmente después de la tercera iniciación, empieza a pensar aún más sintéticamente y a expresar la verdad para sí mismo en términos de espíritu, vida, el uno. Son párrafos del Tratado sobre Fuego Cósmico del maestro tibetano.
Cada uno de nosotros es una vida, una mente y un espíritu. Ejemplo de vida como expresión del plan mundial. De mente como diferente expresión de dicho plan. Y de espíritu, hasta donde la sustancia de ese plan se revela en nosotros. El plan mundial, en todo sentido, desde su aspecto más ínfimo a su más elevada expresión, es manifestación de Dios, en ustedes, en mí, y en cada uno en particular. Dios, como espíritu, se revela parcialmente. Es un párrafo del Intelecto a la Intuición de Alice Bailey.
Todo ser humano pertenece a uno de estos tres departamentos, de la política, de la religión y de la ciencia, todos de igual importancia, pues espíritu y materia son uno. Son tan interdependientes, por ser expresiones de la vida una, que el esfuerzo por expresar la actuación de los tres departamentos en forma gráfica está sujeto a error. El ciclo de objetividad de un logo solar persiste durante el Mahamanvantara mayor o ciclo solar, porque está basado en la voluntad, lo mismo que en la sabiduría y en manas. Por consiguiente, se verá que a manas o inteligencia constituye la base de la manifestación separatista del hombre, b sabiduría o buddhi constituye la base de la manifestación grupal de un hombre celestial, y c voluntad constituye la base de la vida una que sintetiza todos los grupos. Este párrafo es un extracto del libro La luz del alma de Alice Bailey. El micro, Dani.
Está planteado el tema entonces de la vida una y el plan, ¿no? El qué plan tiene la vida una. Y la vida una o Dios, a veces el ser humano se considera, yo me he visto así, como un ente separado viviendo en el planeta Tierra. Pero muy distinto es considerarse parte de una conciencia que se está manifestando a través de todo lo que existe en el planeta Tierra, ¿no? A su vez, esa conciencia es parte de la conciencia solar y ella parte de una conciencia tal vez cósmica. Entonces, antes yo creo que todo esto se ponía el nombre de Dios o divino y era cuestión de creencias, pero ahora esta conciencia, esta vida una, tiene varios sinónimos. La conciencia una, la inteligencia suprema, Shuara le dice solo la vida con mayúscula, y los indígenas de Norteamérica y algunos otros le dicen el gran espíritu, ¿no? Que es también otro término sinónimo. Entonces, claro, siendo tan grande y teniendo tanta inteligencia, esa conciencia no va a crear los mundos porque no tiene nada que hacer y dice, creo un mundo, ¿no? Con todas las evoluciones ahí sobre el planeta, sino que tiene que tener un propósito, tiene que tener un plan de lo que quiere llevar a cabo. Y entonces, ese es el tema de hoy, ¿no? ¿Qué plan tiene la vida una? ¿Cómo lo manifiesta? ¿Cómo lo desarrolla? Es un término que parece difícil, pero si hacemos la analogía, algo se puede decir, ¿Qué les parece?
Dale, Rafa, dale tú.
Hoy no es arcano, que siempre empieza.
Bueno, sí, pues bueno, puedo empezar. Estos términos que habéis utilizado y otros, pues hemos leído, hemos escuchado y por lo menos nosotros y mucha más gente que conocemos o no, pues los aceptamos, los vemos coherente. Nuestro intelecto los acepta sin problema. Y entonces, pues, los asumimos internamente con mayor o menor intuición. Es decir, que hay una introyección de esto. Y si queda ahí, pues bien, luego seguimos a otra cuestión de la vida, en nuestras vicisitudes, etc. Pero cuando penetra con cierta intuición en nuestro interior, expande nuestra conciencia y nos impulsa a tener más responsabilidad con nuestro entorno. No solo en la acción, sino en la conciencia que en esa acción de las cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana, sean de servicio o sean pues para salir al paso en la vida, etc. Entonces, si la conciencia de esto se asume, entonces, y se expande, como estaba diciendo, entonces la cosa cambia. La conciencia con que actuamos es diferente. Y una de las cosas que se consigue, que a lo mejor también otras personas con buena voluntad buscan hacer el bien y no y son inofensivas en eso, pues nos va produciendo, en un grado o en otro, pues una percepción de que somos una unidad, de que por muy diferentes que sean nuestras ideas entre nosotros los seres humanos, no solo en lo que vemos como formas físicas separadas, en las ideas, en los sentimientos, en el fondo somos una unidad. Y no solo entre seres humanos, sino con los demás reinos de la naturaleza y con el nuestro universo y con el cosmos, etcétera, hasta donde podamos imaginar e intuir. Y entonces, ¿qué ocurre? Que eso creo que contribuye psicológicamente a tener una percepción distinta de las personas que a lo mejor pues en sentido psicológico las podríamos rechazar. Y mucha gente manifiesta intolerancia. Entonces, aceptar a personas que pueden estar haciendo cosas crueles, con actitudes crueles, o que piensan de formas diferentes, o con grandes espejismos, en el caso de que sea así, pues la conciencia de unidad nos indica que han surgido dentro de la misma unidad, del mismo ser, y están, como todos nosotros, dentro del mismo ser. Es cuestión de tiempo el que vayamos con el trabajo de todos, pues tratando de ajustarnos, de sintonizar. Entonces veo que esta idea, como otras, es interesante si la vamos comprendiendo, asumiendo, introyectando. Y aunque no nos acordemos de ella a todas horas, ya surge o va surgiendo una actitud más coherente de buscar más la integridad, la unidad, la paz, la armonía, etcétera, etcétera.
Sí, a mí hay una idea que subyace en torno de este tema que estamos planteando, como estamos tratando vida una y de plan divino, que es el de la relación. Porque la cuestión es que en función de nuestro grado particular de conciencia, como nos decían los textos que hemos leído, hay uno en particular que decía el maestro tibetano que dependiendo de nuestra conciencia, pues si es algo relativo y que podemos estar sumergidos en el aspecto forma de la existencia y entonces estamos pensando en unos términos muy limitados de vitalidad física, de sensación o de impulso mental. Nos habla también de que si estamos ya en un grado distinto de cierto acercamiento metafísico y estamos ya imbuidos en cierta forma en la vida del alma, pues estamos teniendo conciencia distinta de otros valores o de otros aspectos en los que ya nuestra, como antes decía Rafael, pues nuestra conciencia se expande y vamos ganando conciencia y razón de unas unidades menores a otras mayores que las van integrando, que las van complementando. Y recuerdo, por ejemplo, que Antonio Blay explicaba que tenemos que ir comprendiendo en esta vida que formamos parte de unidades, pero que estas unidades a su vez son solamente una parte de otras unidades mayores. Y entonces hay que ir haciendo esa conexión, esa relación, esa hilazón de ver que todo está formando parte de un todo mayor. Y eso, pues por extensión, al final estaría todo comprendido dentro de la vida una. Y claro, la cuestión es que hasta llegar a ese grado de síntesis en el que el iniciado está participando, el iniciado lo ve todo desde un punto de vista muy espíritu, de vida, de uno, como nos decía el maestro tibetano. Entonces la cosa es que nosotros tengamos la capacidad de ir comprendiendo, de ir tornando nuestra visión en algo más inclusivo, más coherente, más sintético, y en el modo práctico de relación, porque nadie se puede sustraer a la relación, pues tener conciencia de esa fraternidad, de ese mismo linaje divino del que todos participamos. Entonces, como bien dice Rafa, pues la percepción es distinta, el modo de trato es distinto, la proximidad se entiende, hay otra disposición de apertura de mente y de corazón. Es decir, que la vida práctica nos está ofreciendo la oportunidad en cada momento de que veamos con mayor amplitud de la que nos es propia. O sea, es una especie de invitación a que veamos con mayor capacidad de profundidad y de visión y de amplitud.
Bueno, a mí se me ocurre, con respecto al título que hemos escogido, La vida una y el plan. La vida una, lo habéis estado mencionando, todos vivimos, todos podemos dentro de este ser del cual somos parte. Entonces, esta vida una, ¿qué plan o qué propósito tiene o qué voluntad? Bueno, reflexionando sobre el tema, se me ocurrían las características que asocio con esa vida: la luz, el amor y la voluntad. Entonces, esa vida en todas sus manifestaciones, desde la más microscópica hasta la más macro, está imbuida de esa luz, de ese amor y de esa voluntad. Y cada vez se va, bueno, en cada plano se expresa de una manera, desde el pequeñito átomo que tiene su inteligencia, que después forman las moléculas las células los tejidos los órganos, de ahí los organismos. Todo está lleno de una inteligencia, lleno de amor, ya que hace que todo se vaya uniendo para formar cada vez organismos más complejos, y todo está impulsado por esa voluntad, voluntad de vida, voluntad de ser y voluntad de manifestarse. En sí es una percepción total. Pasa que a veces los seres humanos nos fijamos en detalles de la mente concreta y hay que elevar la mirada para ver la perfección con que se expresa todo lo que existe. Entonces, dentro de mi ignorancia, porque yo no sé, el plan divino a esos niveles pues se me escapa. Yo creo que los maestros lo conocen y lo sirven, y nosotros de alguna forma pues podemos llegar a intuir algunas cosas, ¿no? A intuir de que en ese plan de Dios, en ese plan de la vida, es que cada vez manifestemos con más plenitud y comprendamos y entendamos estas cualidades de la vida que he mencionado: la voluntad, el amor y la luz, de forma que cada vez los organismos son más complejos, la sensibilidad es mayor, la expansión de conciencia por lo tanto también es más elevada, y se va comprendiendo, vamos integrando cosas que están ahí, que son parte de la vida, a unas magnitudes para nosotros muy elevadas, pero que poco a poco vamos haciendo más conscientes en lo que es nuestro ser interno. Vamos siendo más conscientes y vamos reconociendo cosas que antes pues estaban allí pero no las veíamos. Entonces, la evolución humana ¿Hacia dónde nos va a llevar? Pues creo que hacia ahí, que ese plan de Dios es que los seres humanos empecemos a manifestar un arquetipo superior, el arquetipo crístico, y a partir de ahí pues la Tierra también dará su cambio y será un planeta sagrado. Bueno, eso entiendo yo que es el plan o cómo Dios se manifiesta a través de todo, ¿no? Una inteligencia, un amor y una voluntad supremas. ¿Qué te parece, Marcela?
Bueno, que se dice que la humanidad es a través de la cual se va a llevar a cabo ese plan, ese propósito divino. Y cuando leemos en la gran invocación, que es un mantra solar, el propósito que los maestros conocen y sirven, ¿no? O nuestras pequeñas voluntades que tenemos que cumplir con ese propósito, se dice que ahí en Shambhala, centro donde la voluntad de Dios es conocida, son todas palabras como que se van uniendo, ahí está el propósito. Entonces, los maestros captan ese propósito a través de una meditación ashámica. Y ven cómo está la humanidad, lo que está pasando, cómo está evolutivamente, y a partir de ahí surge un plan. Y ese plan tiene que ser captado por nosotros, por los seres humanos, y algo que ayuda a poder comprender ese plan es el silencio, estar serenamente expectante, nos dice don Vicente Beltrán Anglada. Otros dicen que nuestra mente esté vacía, silenciosa, para poder comprender esos arquetipos que vos nombrabas, Carmen, que podría ser algo de eso, y cumplir con esa faz evolutiva, ¿no?, que nos corresponde a todos. Lo que pasa es que tenemos que pasar como humanidad de ese egocentrismo a una visión global, y todo eso va requiriendo un trabajo interno profundo en el ser humano. Entonces, ha surgido el Agni Yoga, donde a través de estas tres reglas que a veces comentamos en el programa, la atención, el silencio, ahí lo sumamos al silencio, la adaptabilidad, la serena expectación, nos van dando esos puntos necesarios para que ese plan se vaya actualizando en nosotros, en toda la humanidad. Y si miramos los momentos actuales de la humanidad y todo lo que estamos atravesando, entonces esas ayudas que hemos ido recibiendo a través de los maestros es lo que nos permite, de alguna manera, estar en una atención más profunda, algunos más, otros menos, pero en realidad ser como esos puntos de atracción en cuanto a la luz, al amor y a la voluntad que puede irradiarse a toda la humanidad. Entonces, creo que va por ahí, ¿no? Que como humanidad, para poder estar atentos, ya tenemos algunas herramientas y en algún momento poder tener una conciencia más amplia de lo que se trata. Y aviso que nos están escribiendo ahí por chat, cuando tengamos un momentito, bueno, leemos.
¿Los querés leer ahora, Marcela? Dale.
Bueno, está comentando Ricardo, dice que el plan divino en general establece el crecimiento de la conciencia en cada uno de los seres que se desarrollan en el divino ser, en nuestro logos solar. Y Kiraos dice que Dios es un estado de conciencia. Y Freddy dice que desde Uruguay, que piensan los chamanes toltecas, que son los que hablan del sueño, de la vida, y que todo es conciencia. También comenta Freddy que todos somos soñadores, dice, y nada tiene que ver con lo físico o destreza mental, sino que tiene que ver con la imaginación, con la creatividad, el uso consciente de ellas, Ese es el primer paso de la creación del sueño. Cuando nos olvidamos de la importancia de ser creadores y conscientes y poderosos, nos vemos estancados y presos en la rutina. Bueno, esos son los comentarios que estamos recibiendo y que agradecemos mucho.
Bueno, para redondear la rueda un poquito y antes de ir a las noticias, yo quisiera decir que es muy diferente que el ser humano se considere un ente aislado que va evolucionando hasta alcanzar un logro que puede ser la liberación, la iluminación, el samadhi, a que en un determinado momento, cuando hace silencio, como explica Marcela, brinda los requisitos para que la conciencia una, para que la divinidad se manifieste a través de ese ser humano. Entonces, el ser humano deja de ser el protagonista, sino que pasa a ser un colaborador de la vida una, que está aprovechando a un ser humano despierto que le puede ser más útil porque puede escuchar el propósito que él tiene. Como bien se dijo, los maestros son conscientes del propósito de la vida una en el planeta Tierra, qué es lo que se quiere hacer y en función de eso colaboran conscientemente. Entonces el ser humano, considerarse parte de esa conciencia y que puede colaborar hasta donde pueda y lo más que pueda, es muy diferente a lo que veníamos antes con ese autocentralismo del ser humano que siempre se considera el centro de todo, a pasar a ser un simple colaborador. Se dice que el ser humano tiene que cuidar y orientar a los tres reinos inferiores, el mineral, el vegetal y el animal. Y hay seres humanos que sí tienen la sensibilidad y lo hacen. Hay otros que no les importa destruir la naturaleza. Y de la misma manera, el ser humano es ayudado por tres reinos superiores, entre ellos el de los maestros, que son seres humanos liberados, y cada vez que un ser humano está en condiciones de ser entrenado, se los entrena en lo que se llaman los asramas internos, los grupos de los maestros, ¿no? Entonces vemos que hay todo un proceso inteligentemente programado, de manera tal que cuando se den las condiciones y haya muchos seres humanos evolucionados y haya una energía radiante, el mismo logos planetario de la Tierra tome algunas iniciaciones y se convierta en un planeta sagrado, como mencionó Carmen. ¿Cómo será un planeta sagrado, ¿no? Difícil imaginarlo, pero si nosotros imaginamos un mundo donde no hay guerras, donde no hay egoísmos, donde no hay materialismo, donde todo o la gran cantidad, la mayoría de los seres humanos buscan ese espíritu dentro de sí y colaboran, no sabemos hasta dónde puede mejorar este planeta, ¿no? Vicente, yo recuerdo que hablaba de que vendrá un tiempo en que habrá una raza de Arats. Arats son cuarta iniciaciones, es una menos que maestro de sabiduría. ¿Qué ocurrirá, ¿no?, con esa Tierra, un planeta sagrado, una humanidad altamente evolucionada? Tal vez desaparecerá en parte las características de la vida de la humanidad sobre el planeta y aparecerán nuevas funciones y la Tierra cumplirá otras relaciones con otros planetas y habrá circulación de energía inimaginables. Pero bueno, vayamos paso a paso. Yo creo que salir del egocentrismo, decir yo evoluciono y alcanzo el samadhi, a decir yo puedo ser parte de esa conciencia una en forma más consciente, colaborar con responsabilidad, como se dijo aquí, y dar lo mejor de mí, cambia mucho, ¿no? Cambia mucho y en el sentido de que nos vuelve más útiles, dejar de buscar el logro personal y pasar a ser parte de la vida una, ¿no?, que está llevando adelante un plan. Bueno, vamos a las noticias y la primera le tocaba, no recuerdo a quién, a Jesús.
Sí, vamos a hablar de la meditación de Novilunio de Escorpio de este año 2021. Bueno, como sabemos, la meditación es un potente método para servir a la humanidad cuando la mente la empleamos como un canal para la recepción de las energías de luz, de amor y de voluntad al bien, y si las dirigimos hacia el interior de la conciencia humana. Bueno, esto tiene mucho que ver con lo que estaba comentando antes Marcela, de la necesidad de ir captando, de entrenarnos para ir captando esas de manera intuitiva y esas energías para que se traduzcan en ese plan, ¿no? Y bueno, pues en relación con todo esto y de manera muy práctica, el próximo jueves día 4 de noviembre a las 7 horas de Argentina vamos a realizar la meditación grupal de Novilunio de Escorpio, y lo vamos a hacer como siempre por Radio Mantra FM, a la que le agradecemos siempre la oportunidad. De manera que, bueno, os esperamos para meditar juntos y para poder realizar todos unidos este servicio invocativo. En esta ocasión, en esta oportunidad, vamos a conversar sobre Ervin Laszlo, autor, filósofo, científico, presidente del Club de Budapest. En fin, es una persona con una gran trayectoria como discípulo y vamos a tratar de aprender un poquito sobre su labor, sobre lo que es su legado a la humanidad. De modo que, bueno, esperamos que os interese mucho y que compartáis con nosotros esta meditación. Os esperamos.
Y la siguiente noticia sobre una nueva playlist de este programa de Sirviendo a la Humanidad. En esta ocasión es sobre el silencio. El silencio que surge cuando vivimos atentos es la vía de contacto con los mundos espirituales superiores, con el ángel solar, con los ángeles en general, con el maestro en el asrama, con la esencia de nuestro ser, con la conciencia una, la inteligencia suprema o con la divinidad, con Dios. ¿Cómo llegar a ese silencio? Hay mucho por aprender y estos programas de radio ayudan en parte a lograr el preciado silencio. Suscríbete y dale a la campanita para recibir las notificaciones. También podéis visitar el canal YouTube de Sirviendo la Humanidad y suscribiros para recibir las novedades, los últimos vídeos, las playlists, que son listas de reproducción de vídeos. Y si os gustaron, le podéis dar a me gusta en YouTube, compartir con amigos, con gente afín. En el canal podéis encontrar vídeos con una gran variedad de temas y elegir el que más os resuene. Dejaros llevar por la intuición. Hay muchos temas muy diferentes. Seguro que en cada época en la que uno se encuentra le puede ayudar uno u otro a comprender determinadas cosas. En cualquier buscador de internet podéis escribir Sirviendo a la Humanidad, canal YouTube, o Sirviendo a la Humanidad Videos, y lo encontraréis fácilmente.
Bueno, vamos a una pausa musical y enseguida regresamos. Thank you.
Para comunicarte con la red Hidgi Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hidgi-argentina.org.
Queridos amigos de Sirviendo a la Humanidad, estamos abordando el tema este tan interesante de la vida una y el plan divino. Y bueno, yo quiero dar voz a nuestros oyentes para empezar a comentar algunas de las cosas que están en el chat. Y Ricardo nos dice, a propósito del tema que estamos tratando, dice: en el planeta habrá 7 razas raíces, desarrollando cada raza distintos objetivos divinos. Y también nos dice que el gran propósito de Dios es ser y realizar. Bueno, pues en relación con todo ello, vamos a, sin más dilación, a leer 2 textos y luego trataremos de entrar en concreción con algunas cositas más o menos prácticas de ese plan y de cómo lo podemos ir viviendo. Adelante, Marcela.
En el plano físico se está integrando silenciosa, constante y poderosamente, sin organización exotérica alguna, ceremonial o forma externa, un grupo de hombres y mujeres que finalmente reemplazará al esfuerzo jerárquico anterior. Sustituirá a todas las iglesias, a todos los grupos y a todas las organizaciones. Y con el tiempo llegará a constituir esa oligarquía de almas selectas que gobernará y guiará al mundo. Están siendo extraídos de todas las naciones, pero no son elegidos o reunidos por la alerta jerarquía ni por algún maestro, sino por el poder de responder a la oportunidad, a la oleada, a la nota espiritual. Surgen de todos los grupos, iglesias y partidos y en consecuencia serán verdaderamente representativos. No lo hacen por el impulso de la propia ambición y ardid de orgullo, sino mediante el altruismo mismo de su servicio. Encuentran su camino hacia la cumbre en todos los campos del saber humano, no por la vociferación de sus propias ideas, descubrimientos y teorías, sino por ser tan incluyentes en sus perspectivas y tan amplios en su interpretación de la verdad que ven la mano de Dios en todos los acontecimientos. Ven su impronta en todas las formas y su nota resuena por todos los canales de comunicación entre la realidad subjetiva y la forma externa objetiva. Pertenecen a todas las razas, hablan todos los idiomas, abrazan todas las religiones, todas las ciencias y todas las filosofías. Sus características son síntesis, inclusividad, intelectualidad y un excelente desarrollo mental. No profesan ningún credo salvo el de la hermandad basado en la vida una. Pertenecen estos párrafos al libro Tratado sobre Magia Blanca.
Hemos desarrollado el amor a un cierto grado. Conocemos algo del plan divino a través del estudio esotérico. Y, naturalmente, la acción ahora debe ser una acción de la voluntad sobre todo cuanto nos rodea. Voluntad sobre el conocimiento. Voluntad sobre el amor. Voluntad para llevar adelante el plan que el maestro conoce y sirve. Y que nosotros, si estamos muy atentos, también tenemos un rinconcito en el corazón que conoce la parte del plan que puede llevar adelante y que, por lo tanto, es responsable. De ahí que una parte considerable de la voluntad del hombre corresponde al espíritu de solidaridad, pero también al espíritu de responsabilidad. Y la pregunta es si somos demasiado o poco responsables, de acuerdo con todo conglomerado de hechos y circunstancias que rodean nuestra vida, si nos comportamos realmente como discípulos, si el discipulado es una palabra realmente con significado, o si bien es una palabra vacía de significado, o que no hemos llegado a comprender totalmente en su máxima dimensión. Son palabras de Vicente Beltrán Anglada de una conferencia el 8 de octubre de 1983.
Pues muchas gracias, Carmen y Marcela, por leernos estos textos. Y yo quería preguntaros, bueno, en el primero de ellos, sobre Tratado sobre Magia Blanca, se nos está hablando del nuevo grupo de servidores del mundo. Y una cosa que me ha gustado mucho que nos dice Vicente Beltrán Anglada, bueno, siempre nos gusta todo lo que nos dice, pero que si tenemos, que tenemos en nuestro corazón un rinconcito en el que hay una parte que conocemos este plan, si estamos atentos, lógicamente, ¿no? Y, pero bueno, yo quería preguntarle a Rafael, porque también en la primera parte del programa leímos un texto en el que se decía que todos pertenecemos, de alguna manera, a los departamentos de la política, de la religión y de la ciencia. Y esto tiene que ver mucho con este nuevo grupo de servidores del mundo, con el plan y cómo lo estamos expresando. ¿Qué nos puedes explicar, ahondar un poquito en esta cuestión?
Pues sí, se dice, y lo habéis dicho, que habéis citado, lo citamos continuamente, que hay tres energías básicas y que el plan es realizar la luz, el amor y la voluntad. Y eso es así y lo engloba todo. Pero claro, nos quedamos con esa idea abstracta y necesitamos, como siempre pasa, materializarla de alguna forma, concretizarla, designarla. Entonces, fijémonos que esos tres términos que estaban en las lecturas citadas, política, religión y ciencia, pues son tres rayos, pero que están incluyendo todos los demás rayos. Y entendiendo por política no solo lo que hacen los gobernantes, sino lo que podemos hacer todos los seres humanos cuando con la voluntad tomamos decisiones. Y por religión no solo hay que entender las religiones que conocemos, sino la religiosidad innata que todos los seres humanos tenemos en nuestro interior. Y por ciencia lo mismo. No solo hay que entender lo que hacen los científicos, sino todos los seres humanos que procuramos investigar. No lanzarnos ciegamente a opinar las ideas que nos surgen, sino investigar, comprobar, verificar. Por lo tanto, son la voluntad, el amor, la inteligencia, esos tres elementos. Y luego cuando vamos concretizando y buscando aspectos más que lejanos, cercanos, que ya podemos ir contribuyendo poco a poco, pues nos encontramos también con estas tres parcelas de la vida que prácticamente abarcan todo. Luego, si se especifica un poco más, pues entonces también hay que ir sumando otras parcelas, pero que de alguna forma están incluidas en esta. Por ejemplo, cuando se habla de metas, muy brevemente dicho, no voy a decir todas inmediatas del plan, pues hay algunas que tienen mucho que ver con esto que hablamos. Por ejemplo, finalizar la separatividad en nuestras actitudes religiosas y nacionales. Fijaos, tiene que ver con la unidad. Otra sería, pues, desarrollar la intuición. Pues la necesitamos, la intuición, que está más allá de la mente, pues para poder comprender. Trabajar como mentes en contacto con la intuición. Eso no es lo mismo la mente que la intuición, pero tienen que ir unidas. Proveer bastante comida, habitación adecuada y ropas a todos los seres humanos en todas las partes. No solo a un grupo de seres humanos y otros no, sino a todos los seres humanos. No sé los años o décadas o siglos que nos costará conseguirlo, pero muchos de los seres humanos lo desearíamos que eso ocurriese ya. Y de alguna manera hay mucha gente en el mundo trabajando en esa dirección. Luego, programar 3 días de trabajo, 1 día de descanso y 3 de empeño espiritual. Esto va en línea con lo que vamos oyendo voces por ahí, por distintos sitios, de que en la medida que trabajemos menos horas, podrá haber trabajo para todo el mundo y estará más repartido, de alguna forma. Conseguir la liberación total de las mujeres de todo el mundo. Ya se está trabajando en esa dirección. En fin, simplificado era esto lo que se está hablando, más otros aspectos un poquito más desconocidos. El caso es que muchos seres humanos, creo que estaréis de acuerdo, en el planeta, a su manera, están trabajando en esta dirección: conseguir que haya paz, que haya armonía, que tengamos lo necesario todos los seres humanos. Y esto puede venir de personas de la política, que no todos son iguales, sino que, aunque no les dejen, hay gente muy concienciada trabajando en esta dirección, de la religión también y de la ciencia, por supuesto. Es decir, que en distintos ámbitos de la vida, incluso otros campos como el arte y como, en fin, como la educación, se está trabajando en esta dirección. Y todo esto va, digamos, relacionado con el plan de luz, de amor y de voluntad al bien.
Muchas gracias, Rafael. Yo creo que esto entronca divinamente, nunca mejor dicho, con esta conciencia de tantas y tantas personas que pertenecen a tantas organizaciones no gubernamentales, a tantos proyectos de desarrollo de vida, de bien común en todas las facetas de la vida social humana. Y esto, consciente o inconscientemente, es estar conectados con el plan y estar realizándolo. ¿Qué te parece, Daniel?
Que sí, chocamos siempre con la dura realidad, ¿no? Y están los ideales y está la realidad. Pero el internacionalismo, es decir, la unión de todas las naciones para colaborar juntas para solucionar los problemas mundiales, como el hambre, por ejemplo, o la unión de las religiones hasta el punto de haber una sola religión y, si es posible, eliminar los rituales y que haya una unión con Dios en forma directa. Y después la ciencia, ¿no?, que tiene una capacidad increíble para solucionar o para llevar lo necesario a cada rincón del planeta, que haya un ser humano que lo necesite. Pero ¿qué hace falta? Hace falta esos corazones abiertos, esa visión que nos permite ver que somos todos parte de una sola conciencia, y entonces no hay lucha, todos cooperamos con todos y se podría llevar. Se dice que un grupo puede más que un ser humano aislado. Calculen ustedes todos los seres humanos trabajando juntos por solucionar los problemas. Eso está dentro del plan, ¿no? Y todos nosotros somos parte de tratar de que eso vaya en esa dirección. la evolución espiritual, cuando dejamos la personalidad o el ego y empezamos a vivir en la tríada espiritual, es decir, en la mente superior, en el corazón, que es amor, y en la voluntad espiritual, que es la voluntad de Dios, y esa tríada espiritual entra a funcionar, el ser humano puede hacer cosas increíbles, al punto que Cristo en la Biblia dice: dioses sois, mayores cosas que yo haréis. Entonces, no sabemos hasta dónde el ser humano puede expandirse y llegar a ser consciente de expresar el plan de Dios, ¿no? Llega la realidad, la transformación de lo que nosotros queremos ver en nuestras sociedades, llega un poco después que los ideales, pero recuerden que estamos en un periodo de séptimo rayo, y dicen que cuando hay un periodo de séptimo rayo, entre el ideal y la concreción del ideal pasa poco tiempo, así que está todo a favor, ¿no?
Sí, pues eso que has dicho está muy bien, de entre los ideales y materializarlo, ¿no? Porque todo esto no se ha de quedar en una teoría. En la medida que vamos intuyendo, por poco que sea, cómo está el plan, hay que ver cómo lo materializamos. Y a mí se me ocurría en el terreno de la educación, cómo se están trabajando mucho estos valores. Ahora en cualquier escuela, cualquier instituto, se está hablando de esto, se está hablando, se está trabajando valores como la solidaridad, la gratitud, la bondad, la empatía, el respeto, la humildad, responsabilidad. Todos estos valores están, ya sabemos los docentes que hay que transmitirlos, y también hemos comprendido no solo transmitir teóricamente, sino transmitir con la actitud, porque en definitiva todos estos ideales lo que se necesita es que los encarnemos cada uno de nosotros en nuestras vidas y que de esa manera se puedan irradiar. Sí que es verdad que como tienen tanta profundidad, ¿no? Por ejemplo, hay ideales como el amor o la empatía que podemos profundizar muchísimo, ¿no? Pues se trata de estar muy atentos, silenciosos, como hemos dicho, receptivos, porque en definitiva no somos nosotros los que vamos a manifestar ese plan, sino que el plan se manifiesta a través de nosotros. El amor se manifiesta a través de nosotros y ese amor que se traduce en la compasión, en la solidaridad y en todo lo que hemos estado comentando de cooperación entre países, ¿no? Se va a ir dando, y no se va a ir dando, sino que se está dando a través de personas que cada vez están más conscientes, no solo en el terreno esotérico, obviamente, sino en todos los terrenos, ¿no? Y lo que es importante también es el sostener. Sostener porque hay personas más dadas a la actividad, a esta manifestación física, o que tienen más alcance al público, otras personas quizá menos, pero todas en el terreno en el que estemos, en nuestro ámbito de actuación, ir sosteniendo estos ideales con el pensamiento, con la emoción, con la irradiación, con la práctica en nuestras obras, ¿no? Y esto, en definitiva, es aportar nuestro grano de arena, cada cual allá donde estemos, e ir materializando los aspectos del plan que vayamos comprendiendo, ir hacia esa unidad y hacia esa manifestación de la vida una a través de cada uno.
Marcela, ponle la guinda al pastel.
No podía trabajar el micrófono, Jesús. Y bueno, qué interesante todo lo que dicen. Y esa dimensión espiritual del hombre se va dando a medida que se va simplificando, que va simplificando su vida, que se va dando cuenta. Entonces, en esa integración, en ese conocer cada uno la casa de la personalidad y luego tener una visión trascendente de la vida, es donde vamos a poder tomar contacto con esos arquetipos superiores de los cuales algo hemos comentado aquí, para que se puedan actualizar, no solamente a través de nuestra vida individual, sino como sociedad, como colectivo, como humanidad. Y para eso, para esa simplificación, la atención nos ayuda mucho. Es como un faro en la oscuridad que atravesamos muchas veces como humanidad, y estamos ahora también atravesando. Estar atentos para ir actualizando lo que cada uno debas realizar con total conciencia, con atención, con inteligencia, que es la unión de la mente y el corazón, y a partir de ahí, bueno, estar abiertos, ¿no?, a esos cambios que seguramente acontecen en nosotros y en la humanidad de una manera adaptable y estar serenamente expectantes. Así que bueno, Jesús, ahí estamos todos, ¿no?, en ese aprendizaje como humanidad.
Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que habéis dicho cosas que por lo menos a mí me han suscitado mucho interés, mucha atención, y que las voy a cada vez a intentar a incorporar, a integrar, y a ver si entre todos pues podemos irradiar un poquito más y participar más conscientes de este plan. O sea que ese es un anhelo que tenemos todos los que estamos aquí juntos. Y bueno, ¿qué os parece si nos vamos al espacio del silencio?
Ok.
Bueno, en el espacio del silencio se dice que desde el Agni Yoga y otras corrientes que hablan de vivir en el ahora, en el momento presente, la atención genera el silencio. Prestar atención a los pensamientos hace que estos desaparezcan como pompas de jabón. En el momento que reciben atención, desaparecen al instante y adviene el silencio. Vicente Beltrán Anglada dice eso mismo, que la atención genera silencio, y dice también que la atención persistente genera serena expectación o contemplación, que el silencio persistente también genera serena expectación. Así pues, la atención y el silencio van juntos. Hoy en este espacio escucharemos un audio titulado Meditación, contemplación y silencio. Texto extractado de la conferencia sobre el Festival de Huesac y la meditación de Vicente Beltrán Anglada.
Si quieren tener un vislumbre del poder de esta divinidad, de esta grandiosa perspectiva, eduquen la mente en el silencio. Es la única manera que por vía interior, a través del corazón místico, lleguen a comprender algo, aunque sea fugazmente, lo que significa la grandeza de esta fraternidad. Es decir, que uno de los aspectos principales de la meditación es la contemplación. Y la contemplación es medida siempre en términos de silencio. Si se educa la mente en el silencio, si se preocupa el ser de estar silencioso, de amar el silencio, llegará a comprender más de la divinidad que a través de los tratados esotéricos, de los tratados de filosofía, psicología o de ciencias naturales, como ustedes quieran. Porque todo está en nosotros. Solamente tenemos que descubrir el estímulo que debe llevarnos a ser conscientes de esta gran realidad. Puedes leer estos párrafos en la conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada Sobre el Festival de Huesac y la Meditación. Gracias, no se te escucha. Ha llegado el momento de la meditación, un momento importante dentro del programa de Sirviendo a la Humanidad, y para ello vamos a prepararnos para realizar esta meditación. Es invitarnos a entrar en este espacio sagrado de comunión con todos aquellos que vamos a realizar la meditación, un espacio de comunión que comienza a través de ir aquietando todo nuestro ser, nuestra expresión, nuestra personalidad,
Y recomendamos, por ejemplo, realizar dos respiraciones atentas, profundas, que ayuden a que nuestro cuerpo físico vaya aquietándose, que nuestras emociones vayan entrando en un equilibrio, en armonía, que todo nuestro ser vaya participando del equilibrio y la paz, esa paz que proviene del corazón, que nuestra mente vaya armonizándose a través de la luz de nuestra alma. Y así vamos unificándonos internamente y con todos los seres que van a realizar esta meditación, elevándonos al nivel del alma. Permanezcamos atentos, silenciosos, serenamente expectantes para pronunciar estos mantras y todo su contenido invocativo, profundizando ese silencio interior, este silencio grupal. Vamos a permanecer.
Visualicemos el símbolo de la nueva era, un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales, blanca, que significa sacrificio, un círculo dorado que representa al logo solar, un triángulo amarillo, brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el señor Buda, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis, que son luz, amor y voluntad respectivamente. Es el gran triángulo mágico. Una estrella de cinco puntas azul que representa al avatar de Acuario, el Cristo. Azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales blanca que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Recitemos tres veces el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Invocación a los maestros del Cono Sur de América. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del Cono Sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del Cono Sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del Cono Sur nos inspiren y ayuden. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Recitemos tres veces la palabra sagrada.
Gracias, Dani, por guiarnos en la meditación. Recordamos que el próximo viernes estaremos recitando juntos y unidos la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Los invitamos que sumen, dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad si están participando.
Y también queríamos avisar sobre las meditaciones de silencio. Un grupo de amigos interesados en la meditación de silencio y en vivenciar la meditación grupal, decidió reunirse 2 veces por semana para compartir la experiencia de una meditación de silencio. La cita es todos los lunes y jueves. Este jueves a las 17 horas de Argentina, 22 de España, a partir del lunes 1 de noviembre, en Argentina será a las 18 horas. Podéis consultar los horarios equivalentes en otros países a través de la plataforma Google Meet. Los datos para entrar aquí en pantalla o en el Face del programa. Y también podéis consultar el grupo de Facebook Silencios y Vivencias, que es el lugar donde los meditadores de silencio comparten ideas acerca de la importancia de vivir el silencio como una forma de entrar a las realidades espirituales y trascendentes. El tema del próximo programa, de Sirviendo a la Humanidad, va a ser la respuesta amorosa.
Hemos llegado al final del programa. Reciban todos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Hasta la próxima.
Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.